UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenas. ¿Cómo están? Esperamos que muy bien y os saludamos desde aquí, desde Punto de Vista, en Radio UMH y con la resaca de las hogueras. Este programa forma parte de las actividades de difusión de la Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria Bidón Segara y como cada martes nos acompaña aquí en el estudio Antonio Alarcón. Muy buenas, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Presentes en resaca.
Al control de la mesa de sonido tenemos a Laura Puig.
Muy buenos días. Yo, sin resaca, desde luego.
Y también está con nosotros José David Celdrán, o científico Celdrán en redes sociales. Hola de nuevo.
Hola, muy buenos días a todos. También sobre aquí.
Y desde los estudios de Radio UMH, pues reciban un cordial saludo de quien les habla, de Eduardo Fernández.
Empezamos el programa de hoy con la sección Noticias de Ciencia. Bueno, científico Celdrán, ¿qué nos traes para hoy?
Muy buenos días a todos. Normalmente suelo traer noticias positivas, pero hoy, por desgracia, no traigo una noticia muy positiva. Los casos de COVID han aumentado considerablemente estos últimos días.
Bueno, yo quiero no ser la bruja mala del programa, pero este es un programa relacionado con la visión. ¿Y por qué traes hoy la COVID y si es una enfermedad respiratoria?
Pues me alegro de que me hagas esa pregunta. Esto lo he mencionado porque el SARS-CoV-2, es decir, el coronavirus que provoca la enfermedad de la COVID-19, puede afectar también a la salud ocular.
Y explícanos, ¿cómo llega el coronavirus hasta los ojos exactamente?
El coronavirus, aunque sí que es verdad que tiene como principal vía de entrada las vías respiratorias, puede también llegar directamente a los ojos y provocar allí mismo la infección. Esto sucede porque las células de las córneas y de los tejidos conjuntivos de los ojos tienen una proteína llamada ACE2. No ACDC, ACE2. Esta proteína es a la que se une el coronavirus y la que le permite entrar a las células. Es decir, es como si fuera la llave de la puerta para entrar a la célula. Lo que explica cómo puede infectar los ojos. Sin embargo, hay pacientes que también sufren de problemas oculares cuando padecen COVID-19, incluso aunque el virus no haya entrado directamente por los ojos. Esto sucede porque hay pacientes que, cuando contraen la enfermedad, sufren inflamación por todo el cuerpo. Esta inflamación produce la formación de coágulos sanguíneos y estos pueden viajar por el cuerpo y llegar hasta las venas, arterias y vasos sanguíneos en general de los ojos.
Bueno, y una vez que llegan allí, para que nuestros oyentes puedan tener más información, ¿cuáles son los problemas que causa ese coronavirus cuando llega pues a esos tejidos superficiales de los ojos que acabas de comentar?
Lo cierto es que causa problemas muy diversos. Debido a la llegada de patógenos, como en este caso el coronavirus, a la superficie de los ojos, los tejidos conjuntivos oculares, más concretamente, la reacción más común es de conjuntivitis, pues el tejido se inflama para defenderse del virus, lógicamente. La conjuntivitis suele ser moderada en la mayoría de los casos. Sin embargo, hay casos en los que se vuelve severa y puede desembocar en cicatrices conjuntivales y pérdida de visión. Sin embargo, además de conjuntivitis, el coronavirus puede causar condiciones de por sí severas en los ojos, como el síndrome de ojo seco e incluso uveítis.
Bueno, ya has comentado también que puede producir fenómenos trombóticos, se pueden producir coágulos sanguíneos que en ocasiones pues pueden llegar hasta el sistema vascular a nivel del ojo. ¿Y qué repercusiones podría tener eso sobre las retinas?
Pues, excelente pregunta. Efectivamente, estos coágulos sanguíneos pueden causar múltiples alteraciones en las retinas de los pacientes afectados. Uno de estos problemas son las llamadas manchas de algodón, entre comillas, porque no me pueden ver, hacer el gesto de comillas. Estas manchas, entre comillas también, aparecen cuando los coágulos impiden la correcta llegada de nutrientes a los tejidos retinales, provocando que estos se hinchen y mueran, mostrando un aspecto algodonoso. Esto se puede ver con técnicas, por ejemplo, como la tomografía de coherencia óptica. Otro problema muy común provocado por estos coágulos son las oclusiones arteriales y venosas de la retina, las cuales pueden acabar desembocando en hemorragias retinales, lo que lleva a la aparición de puntos ciegos en el campo visual y a la pérdida permanente de visión.
¿Y cómo podría una persona saber si está en riesgo de padecer complicaciones oculares debido a la COVID-19?
Pues, aunque es verdad que muy poca gente podría llegar a experimentar serias complicaciones oculares causadas por la COVID-19, sí que hay personas con mayor riesgo de padecer estos problemas. Y esto incluye a gente con diabetes, con alta presión sanguínea, con desórdenes sanguíneos y con condiciones que afecten a los vasos sanguíneos. También es importante mencionar que estos problemas, cuando ocurren, lo hacen de 1 a 6 semanas de experimentar los síntomas de COVID y que pueden desarrollarse tanto en personas que estuvieron muy enfermas como en personas asintomáticas.
Bueno, y llegados a este punto, veo que también es un problema serio el que planteas, pero todos sabemos cómo podemos protegernos de una infección contra el COVID, pero ¿cómo podemos proteger nuestros ojos de las infecciones causadas por el COVID?
Por supuesto. Si además de desarrollar síntomas de COVID, notas cambios en tu visión, es fundamental que pidas cita al oftalmólogo de inmediato. A nivel de prevención, si eres una persona con un mayor riesgo de sufrir infecciones oculares por COVID, en plan que si tienes diabetes o problemas en los vasos sanguíneos, debes llevar, además de la mascarilla, una pantalla facial para dificultar el acceso del virus a los ojos. También es importante que te laves y desinfectes las manos con frecuencia. Y, sobre todo, que esto es lo más importante, vacunarte contra la COVID-19 si aún no lo has hecho. Pues las posibles complicaciones de la enfermedad superan con creces, muchas, de hecho, las de la vacuna.
Bueno, pues muchísimas gracias por todos estos consejos, pero desde aquí también, pues si alguien sospecha que puede tener pues alguna lesión o algún problema a nivel ocular, además de todas estas medidas preventivas, lo que tiene que hacer, por supuesto, es acudir a su médico de cabecera o al profesional especializado, al oftalmólogo, que es el que le va a indicar qué es lo que tiene que hacer, porque muchas veces tampoco hay que hacer ningún tratamiento, es una infección vírica, puede ser prácticamente asintomática y depende también del caso y depende también pues del paciente. Por lo tanto, como siempre, hay que acudir pues a los profesionales especializados.
Bueno, pues muchas gracias por compartirnos esta noticia y ahora escucharemos una canción para despedir la sección. Pero no te vayas porque volvemos enseguida.
¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150, aunque no haya prisa. Y que solo sean testigos los parabrisas. Ponlo en automático, semifanático. ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150, aunque no haya prisa. Y que solo sean testigos los parabrisas. Yo quiero ver cómo se siente ese caño de escape. Hagamos un jorrón con ese bate. Dígame usted si me permite que lo desbarate. ¿Quiere que el cinturón te lo desate? Damos luz verde y se baja la bandera. Activo pa' empezar la carrera. Esto está muy lento, creo que me tiene en primera. Dale a fondo, papi, acelera. Y como el Dari Ari, vamos a meterle gasolina. Te Ferrari Ari, sabes que Madina Argentina. Que no cunda el pani, que esta noche no se termina. Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina. Y dentro del auto nos armamos un party. Los cuerpos bailando al ritmo de Dale, Don, Dale. Tanto grito que se rompen los cristales. Es que usted está alterando mi signo vital. Ponlo en automático, semifanático. ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150, aunque no haya prisa. Y que solo sean testigos los parabrisas. Ponlo en automático, semifanático. ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150, aunque no haya prisa. Y que solo sean testigos los parabrisas. Yo estoy su privado, yo soy tu headliner. Estamos saltando, no somos lowrider. Con este calor se sobrecalienta el aire. Cuando...
Bueno, los oyentes no lo han podido escuchar, pero han habido unos chistes muy malos aquí durante la canción. Pero, vamos a seguir con el programa, vamos a seguir con la mirada clínica. Y Laura, nos tenías que contar una noticia reciente, ¿verdad?
Sí, os lo cuento. Pues recientemente la ONCE anunció que la compañía Samaruk Teatre, compuesta por actores y actrices ciegos o con discapacidad visual, participará este año en el Festival de Teatro Clásico de Alcántara, representando la obra Romances y Coplas de Cordel, con la finalidad de impulsar el teatro inclusivo. La obra se representará el 29 de julio a las 10:30 de la noche en la Plaza España de Alcántara de Cáceres, así que si alguien le coge por esa zona ya sabe que no puede perdérsela. Y bueno, ya que estamos hablando de la ONCE, el pasado 24 de mayo tuvimos la suerte de que varios integrantes del Grupo Social 11 se acercaron a nuestro Instituto de Bioingeniería para conocer las instalaciones de la Cátedra Bidón Segara. Estuvimos disfrutando de una mañana agradable en buena compañía y además tuvimos la oportunidad de mostrarles gran parte de las tareas de investigación que se llevan a cabo allí. Uno de los entornos más importantes que tenemos a nuestra disposición y que probablemente ya habremos mencionado aquí más de una vez es el Street Lab. Pero la verdad es que el que más puede explicarnos en qué consiste y cuáles son sus usos principales es nuestro locutor, Eduardo Fernández. Así que cuéntanos, Eduardo, ¿qué es exactamente y cómo está configurado?
Bueno, pues un Street Lab es, como su nombre indica, es como un laboratorio de calle y básicamente está pensado porque uno de los mayores problemas que tienen las personas con discapacidades visuales son problemas pues para orientación, movilidad en entornos urbanos. Y muchas veces pues es muy difícil hacer experimentos en entornos urbanos reales, con mucha gente, con no solamente el ruido, los coches, etcétera. Entonces lo que hemos creado o hemos recreado en la universidad es un entorno similar a un entorno real, a un entorno de calle real, con calles, con bordillos, con una serie de obstáculos que pueden estar pues a la altura de las piernas, a la altura de los pies, pero también obstáculos aéreos, con la posibilidad de reconfigurar las calles de manera que no siempre tengas que llegar y torcer a la derecha o a la izquierda o tengas que hacer distintas trayectorias, y en el que además podemos incluir tareas diversas. Por ejemplo, pues hay una zona donde hay un cajero, una de las tareas puede ser encontrar el cajero. Hay otra zona donde hay pues una plaza o encontrar la cafetería, y todo eso lo podemos hacer. Además, podemos simular las condiciones luminosas, podemos simular el entorno pues por la mañana, a mediodía, a las 12 de la mañana, a media tarde, por la noche, y todo eso con cambios en la luminosidad. Por la noche, evidentemente, se encienden las farolas, por la mañana hay mucha luz, no hace falta. Y es un entorno, además, que yo creo que es único. Lo hemos desarrollado pues con la ayuda y colaboración de varias empresas, y la cátedra pues un poco ha estado supervisando que se pueda construir y que se pueda realizar, y ahora mismo estamos empezando a utilizarlo también en distintos proyectos de investigación.
Pues suena muy interesante, la verdad. ¿Y cuál es el propósito principal de este espacio?
Bueno, el propósito fundamental es hacer investigación, y es tener un entorno en el que podamos hacer investigaciones y que podamos repetir la investigación, que podamos, por ejemplo, pues simular una determinada ruta con las mismas condiciones de luminosidad, con las mismas condiciones de patrones sonoros alrededor. De hecho, podemos hacer pues la determinadas rutas con o sin patrones sonoros. Por ejemplo, pues ahí en la zona de la cafetería no es lo mismo encontrarla cuando estás escuchando pues el ruido de la gente hablando, de los vasos, las conversaciones, todo este tipo de cosas, que cuando no lo están. Y de hecho esto nos permite explorar de una manera científica que podemos repetir el mismo experimento todas las veces que necesitemos, en distintas condiciones, para distintos tipos de discapacidades visuales, y también, ahora fundamentalmente lo estamos utilizando pues para evaluar distintas ayudas a la orientación y movilidad. Algunas que desarrollamos internamente aquí en la universidad y otras que se desarrollan en otros grupos e incluso a nivel internacional. Ahora mismo hay varios grupos internacionales que quieren venir a probar sus desarrollos en el Street Lab de la Universidad Miguel Hernández.
Yo, si me permitís ahora, voy a hacer un pequeño inciso, porque estamos hablando así un poco muy alegremente del Street Lab, decimos tal, pero realmente creo que no hemos descrito, para que la gente se pueda hacer una idea, qué es realmente el Street Lab. O sea, para que os hagáis una idea, son unos 220 metros cuadrados de un entorno totalmente simulado. Ya habéis oído hablar a Eduardo antes de que hay una cafetería, hay una plaza, pues hay distintas zonas en las que, como ya ha dicho Eduardo, hay una cafetería, pero también puede haber una verdulería, hay una tienda, hay una zona de casas, hay una zona en la que hay una fuente pública y hacemos así un poquito de como si fuera una placita, hay una parada de autobús y lo más, a lo mejor decía antes, es que a través de estas calles se puede acceder a un piso real totalmente equipado, dispuesto para una vida habitual, un piso con un aseo, una cocina, un salón de estar. Todo esto está totalmente controlado por cámaras y además cuenta con más de 50 elementos móviles que se pueden poner y quitar a nuestro antojo para crear calles, crear desvíos, crear zonas de obras. Todo ello es totalmente configurable, totalmente modificable y, como decía Eduardo, con todo ello le podemos dar a la gente una ayuda no visual, que también es importante porque las personas ciegas, que son con las que mayormente trabajamos, tienen un sistema que se llama el de ecolocalización, o a través del oído pueden detectar si hay una pared, si no hay. Entonces, si todo fuera proyectado y simulado, sería más difícil para ellos centrarse en una zona. Con estos elementos móviles también lo que conseguimos es si queremos ayudarles o si queremos despistarles. Y ya acabo, que así no lo hago muy largo, también como elementos tecnológicos contar que aparte de estos más de 200 metros cuadrados de elementos físicos, tangibles, que son reales y que se pueden tocar, tenemos 75 metros cuadrados de pantallas, que se dice pronto, son 75 metros cuadrados de pantalla, en los que se puede proyectar cualquier escenario simulado o real. Y se puede complementar además esta proyección con videomapping, que también podemos proyectar sobre el entorno físico y podemos remarcar el nombre de una calle o podemos remarcar un número. Lo mismo para ayudar al usuario si queremos ayudarle o confundirlo si queremos confundirlo. Por último, y acabo ya, también hay un sistema de sonido envolvente que está controlado por una zona de control que ayuda a localizar acústicamente al usuario y nos da también una experiencia inmersiva brutal, porque con las pantallas se puede crear un entorno de 360 grados tanto visual como sonoro. O sea que el sitio es una verdadera pasada. No sé si a nivel mundial, Eduardo, ¿te suena que haya algo parecido?
No, yo creo que por lo menos hasta donde yo conozco no hay nada que sea parecido, y desde luego también, como acabas de contar, pues todas las posibilidades tecnológicas pues son inmensas, porque no es solamente lo que existe físicamente, sino todos los entornos que se pueden, podemos simular de manera virtual. Y de hecho ya lo estamos haciendo en algunos de los experimentos en curso, y los resultados son pues muy, muy interesantes, porque podemos simular cosas increíbles y que nos están permitiendo, por ejemplo, uno de los problemas que pueden tener algunas personas con discapacidades visuales es en entornos urbanos, por ejemplo, pues cuando van al tren. Claro, pues, es relativamente fácil saber que llega el tren al andén de la estación, pero uno de los problemas, por ejemplo, es encontrar las puertas, cuando se abren las puertas del tren. Y todo eso, claro, simularlo en un entorno real, en un andén real, donde incluso se pueden caer o pueden, pues es peligroso, pero lo podemos hacer en un entorno completamente seguro, entrenar, y de hecho pues también hay cierto interés en que sirva pues para mejorar en el futuro el desarrollo y las infraestructuras, en este caso pues ferroviarias. O sea que yo creo que desde luego nosotros nos sentimos muy orgullosos de la infraestructura que estamos contribuyendo a crear, y creo que va a poder ser muy, muy interesante para muchos proyectos de investigación.
Has hecho ahí un pequeño hincapié y te pregunto sobre ello. O sea, ¿cómo puede ayudar una infraestructura como esta tan imponente en vuestras investigaciones o en investigaciones de otros grupos?
Sí, pues tenemos actualmente, por ejemplo, en el entorno ferroviario ya estamos colaborando con grandes empresas como Alstom, y por eso estamos simulando problemas que ellos tienen e intentar hacerlo todo, hacer, digamos, entornos más inclusivos. Pero también estamos ya, ahora mismo estamos montando pues un entorno de desarrollo, o un entorno para probar, por ejemplo, unas gafas que permiten pues detectar obstáculos para personas con graves deficiencias visuales, y ayudan a detectar pues el obstáculo está a la derecha, etcétera, a mejorar o a guiar las trayectorias. Entonces, lo que nos permite este entorno pues es simular muchos posibles problemas y ponerlos todos juntos, y no solo eso, sino evaluar el desempeño, evaluar cómo estas ayudas pues pueden mejorar o no con respecto con las ayudas estándar, con respecto, por ejemplo, pues al bastón blanco tradicional, que es, digamos, la herramienta que más se utiliza.
Pues todo esto que contáis es realmente impresionante. Pero antes de terminar, ¿hay algo que estéis pensando llevar a cabo en el Street Lab que se pueda saber de antemano? A lo mejor, Antonio, ¿nos puedes contar algo?
Sí, hay muchas cosas que se tiene pensado hacer, y hay cosas que ya estamos empezando a hacer. O sea, como ha comentado Eduardo, este entorno viene muy bien para los experimentos que se realizan aquí dentro de la universidad, pero también le viene muy bien a empresas que quieren desarrollar una nueva aproximación, una ayuda a la discapacidad. Y en este caso no estoy hablando solo de discapacidad visual, sino cualquier tipo de discapacidad. Estamos ahora mismo también, hay empresas interesadas en venir a probar sus dispositivos a este Street Lab, porque un entorno tan controlado como este permite también algo muy importante, que es cuantificar hasta qué punto ayuda esa herramienta que se está desarrollando a las personas. Porque todo en el Street Lab es cuantificable, o puede llegar a ser cuantificable. Estamos también desarrollando un sistema para hacer un tracking al milímetro de las personas, cómo se mueven y por dónde se desplazan en el Street Lab. O sea, que es una herramienta que, igual que nos ayuda en desarrollos que ya hay, nos ayuda en futuros desarrollos, y también los retos que nos están planteando también nos llevan a desarrollar nuevas herramientas que puedan ayudar en el futuro, o que se conviertan en un estándar en la investigación del futuro.
No, la verdad es que Street Lab es un espacio que sorprende muchísimo cuando lo ves por primera vez, porque no te esperas que dentro de un edificio cualquiera de la universidad se haya montado este pedazo de entorno que está destinado a la investigación. Llega el turno de nuestro juego del mes, el periscopio. Al final de cada programa, como ya sabéis, os proponemos una pregunta. Un acertijo que vais a poder resolver a lo largo de este mes. Bueno, en este caso va a ser a lo largo de 3 meses, porque ya el siguiente programa será en octubre. Así que tenéis tiempo de sobra para enviarnos un mensaje. Y si conoces la respuesta, nos puedes escribir a puntodevistaumh@gmail.com con tu nombre, apellidos, la respuesta y un teléfono para que te contactemos. Entre aquellos que acierten, sortearemos el libro Retinosis Pigmentaria, Preguntas y Respuestas, elaborado por la Cátedra de Investigación Bidón Segara.
Bueno, pues es la última pregunta de la temporada, y esta tiene que ser un poquito más difícil que de las anteriores, porque tenéis más tiempo para prepararla. Así que os la voy a lanzar. ¿Cuál es la circunferencia exacta de los círculos que dibujaba Arquímedes cuando fue asesinado?
Venga, no la de verdad, Antonio.
Bueno, esa es buena, esa es buena. Ahora es cuando podemos sortear el apartamento en Torrevieja.
Bueno, bromas aparte, es un día así un poco festivo y tal, anoche fue un día festivo. La pregunta real es, ¿cuál es la reacción más común provocada por el coronavirus en los ojos? Si habéis estado atentos al programa, que seguro que lo habéis estado, habréis escuchado a científico Celdrán comentarlo. Así que os repito la pregunta. ¿Cuál es la reacción más común provocada por el coronavirus en los ojos? Si conocéis la respuesta, enviadnos un correo a puntodevistaumh @gmail.com con tu nombre, tus apellidos, la respuesta y un teléfono de contacto. Y por cierto, si sabes la respuesta a la circunferencia de Arquímedes, también ponte en contacto conmigo, por favor.
Bueno, y ahora viene la sección Peticiones del oyente, para que vosotros y vosotras nos enviéis preguntas sobre alguna cuestión que queráis que tratemos o para recomendarnos algún tema a considerar en el siguiente programa. Y dicho esto, Laura, ¿tenemos alguna pregunta para responder?
Efectivamente, Eduardo. Silvia nos envía una pregunta directamente a nuestra página de Facebook. Procedo a leerla. Buenos días al equipo de Punto de Vista. Tengo un hijo ciego de 9 años y me gustaría que empezara a utilizar el bastón. Sé que tenéis un bastón, pero ¿vuestro bastón Egara también puede adaptarse a la altura de un niño? Muchas gracias.
Bueno, pues lo primero de todo, muchísimas gracias, Silvia, por contactar con nosotros. Y un poco como respuesta a tu pregunta, la respuesta breve sería que sí, porque el bastón Egara realmente es el mango y es compatible con todos los bastones que hay en el mercado. Y además ya tenemos experiencia, algunas personas han contactado directamente con nosotros, con la cátedra Bidón Segara, y sí que hemos podido probar el bastón Egara en algunos niños y hasta ahora los resultados que tenemos son muy prometedores y por lo que sabemos, pues de hecho los niños aparentemente incluso aprenden antes a utilizar el bastón y estamos muy contentos con el resultado. Quizás Antonio también puede añadir algo que conoce un poco porque él estuvo también en las pruebas iniciales con algunos niños.
Sí, bueno, la verdad es que habéis tocado un tema que me toca un poco la fibra porque el primer niño para el que se adaptó un bastón fue Unai, un niño de Barcelona, que gracias a la generosidad también de Joaquín López, que es el mecenas de la cátedra, se le proporcionó un bastón hecho a su medida. Y la verdad es que Unai se hizo con el bastón en 2 días y lo está utilizando y la verdad es que es muy feliz. Y a medida que el niño va creciendo también se va adaptando el bastón a su altura y sus padres muy contentos. O sea, que fue un caso muy, muy tierno. Vosotros dos sí que tuvisteis suerte de conocer en persona a Unai. Yo no, yo lo conozco solo por teléfono y por un montón de vídeos. Y nada, o sea, la verdad es que fue el primer caso así de un niño muy, muy, muy pequeño, porque entonces creo que tenía 7, 8 años, ahora ya tiene un poquito más, tiene unos 10, y la verdad es que lo cogió muy bien y súper contento, o sea, que todos muy contentos con este tipo de historias.
Bueno, Antonio, recuérdanos.
Bueno, toca pasar de la parte sensible a la más normal. Bueno, pues como ya sabéis, a través de nuestro correo electrónico puntodevistaumh@gmail.com o de nuestro perfil de Facebook Punto de Vista Cátedra de Investigación Bidón Segara, podéis dejarnos sugerencias, temas que os gustaría que abordáramos, dudas o preguntas sobre nuestra actuación en la cátedra.
Y no olvidéis que podéis seguirnos y escribirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, Grupo de Neuroingeniería Biomédica, o si preferís buscarnos por el nombre de usuario, @neuroengine. Ya también en nuestra página de LinkedIn, Cátedra Bidón Segara. Como ya sabéis, a través de nuestras redes sociales publicamos contenidos sobre noticias actuales, avances científicos, pero sobre todo hablamos acerca de nuestra labor de investigación en la Cátedra Bidón Segara.
Bueno, pues una vez más nos hemos vuelto a quedar sin tiempo, así que hasta aquí nuestro programa de hoy y por desgracia también el programa de esta temporada, es el último programa de esta temporada.
¡Oh, qué pena! Pero no os preocupéis, que si tenéis ganas de seguir escuchándonos, aunque no vaya a haber Punto de Vista por unos meses, os recordamos que tenéis todos los programas de este curso y también de cursos anteriores en la página web de Radio UMH. Programas en los que hemos entrevistado a personalidades como Anabel Morente o a David Sánchez, presidente de FARPE y Retina Murcia. También hemos hablado desde ensayos clínicos esperanzadores hasta de ajedrez adaptado para personas ciegas o con baja visión.
Y por supuesto os agradecemos de todo corazón que estéis ahí, al otro lado, escuchándonos cada mes y os deseamos que disfrutéis de unas buenas vacaciones de verano. Volveremos, por supuesto, volveremos en septiembre y ahora sí, nos despedimos ya. Antonio Alarcón.
Pasad buenas vacaciones.
Laura Puig.
Nos vemos después del verano.
Científico Celdrán.
Que tengáis unas buenas vacaciones.
Y quien les habla, Eduardo Fernández.
Hasta el próximo programa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.